Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro.
Buenos días. Hay algo muy especial en las obras de devoción, como esta que vamos a ver hoy. Son pequeñas. Esta es de apenas 27 por 24 centímetros. Y a pesar de su tamaño, o quizá por su tamaño, concentra belleza como ninguna otra obra del arte sacro cristiano. Y me parece fascinante. Acabo de estar en Lisboa y, por supuesto, visité la colección Gulbenkian y pueden escuchar el podcast número 93 al respecto de la colección. Me quedé viendo durante largos minutos varias obras que me fascinan y que conozco, y también una exposición especial que tenían sobre un increíble manuscrito persa con textos que datan del rey Salomón, de Aristóteles y de Ibn Sina, entre otros. Y espero hacer un podcast al respecto, si puedo encontrar más información que la dada por el museo. Y después de todo eso, me paré unos 20 minutos frente de esta maravillosa obra del estudio del pintor flamenco Derek Boots, que es el tema de este episodio. La luz, los colores, las expresiones, el tamaño, todo me pareció encantador. Así que me permito presentarles la obra en detalle, esperando que quizá ustedes también se quedaran fascinados. Les aconsejo ver la obra en internet. Se encuentra en la página web del Museo Gulbenkian, pero admito que al ver la imagen en pantalla, se ve un tantito apagada en comparación a la obra misma. La ilustración del podcast es una foto mía. Para entrar en la obra, quiero primero hablarles un poco del artista Derek Boots y de su estudio, combinando esto con una visión general del arte del Renacimiento flamenco del norte de Europa, y en particular las técnicas que usaban para crear efectos de tercera dimensión. Después entraremos en la obra en sí. Derek Boots nació en 1415 y murió en 1475, así que es un pintor del siglo XV. Era posiblemente un alumno de Roger van der Weyden, pero no están seguros, pero sí fue alumno de Jan van Eyck. Es conocido como uno de los pioneros de la técnica de lo que se llama el punto de convergencia o vanishing point en inglés. Esta técnica ayuda a crear perspectiva y efectos de tridimensionalidad. La mejor manera de explicarlo es si ven de frente las dos líneas de los rieles del tren y miran hacia el horizonte, tendrán la impresión de que los dos rieles convergen. Este justo es el punto de convergencia y permite crear en una pintura, en una obra, el efecto de profundidad y por ende de tridimensionalidad. De hecho, si ven algunos cuadros de Vermeer, se ve un pequeño hueco en el centro donde dicen que tenía un clavo del cual salía hilos a varias partes del cuadro para justamente marcar la perspectiva. Regresando a Derek Boots, fue entonces uno de los pioneros de este punto de convergencia, junto con van der Weyden, con el maravilloso Petrus Christus y con Hans Memling. Entre todos, ellos desarrollaron también la técnica muy particular en modo de pintura, que era de usar el modo tradicional de tempra y agregarle pintura de óleo. Con el óleo uno podía borrar, quitar, dar efectos de brillo y hasta de movimiento, con varias capas, por ejemplo, y hasta agregar textura, algo que usar solamente el tempra no permite. Al combinar estas dos técnicas de punto de convergencia y de óleo con tempra, de repente vemos en el arte del Renacimiento del norte de Europa algo jamás visto antes, obras dinámicas. Los artistas pintan escenas que ya no se ven estáticas, pero vivas. Casi podemos sentir movimiento, algo muy novedoso si lo comparamos con obras del siglo XIII o XIV. Cabe ver, por ejemplo, el Descendimiento de Van der Weyden en el Prado. Los artistas dieron vida a las escenas y también a sus personajes. De repente vemos emociones en las caras y parecen entonces más humanos. Esto coincide con cambios teológicos importantes y tal como en el arte italiano del Renacimiento, debido más que todo al pensamiento de San Francisco. La idea era mostrar a la Virgen, a Jesucristo, a los santos, a los personajes importantes de la Biblia, como seres humanos, con sus emociones, es decir, rendirlos casi alcanzables y por ende comprenderlos mejor. En esta época, donde Europa apenas salía de décadas de guerras y la devastadora peste bubónica que mató a millones, el arte sacro tenía que alentar la esperanza. Al mismo tiempo, durante el siglo XV, tenemos una iglesia europea que quiere afirmarse frente de la iglesia oriental bizantina y crear entonces su propio estilo de obras sagradas, y eso era una manera de afirmarse. Al respecto, pueden ver las obras de Giotto, por ejemplo, que marca justamente este quebramiento con el estilo bizantino, y si quieren, pueden escuchar el episodio número 18 sobre la maestra de Duccio. Antes de entrar a la obra, una nota sobre los círculos de pintores. Aquí tenemos una obra no de Derek Boots como artista individual, pero de su círculo, es decir, que quizá él dio el tema y las líneas generales que seguir, quizás que pintó algunos detalles, pero la obra en sí es producto de un grupo. Sus alumnos se inspiraban de las obras mismas de Boots y trataban de imitar su estilo sin agregar toques personales. Pueden ver, por ejemplo, otra anunciación de Boots que es parte de un tríptico sobre la Virgen y se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Inspirarse en su maestro y trabajar bajo su batuta era una manera de aprender y también rendir homenaje al genio artístico del maestro, siguiendo así la costumbre gremial. A la vez, al participar en una obra con otros pintores, uno aprende la humildad en el sentido de que no es uno como artista que debe sobresalir al ver una obra, pero el tema mismo. Y para una obra del arte sacro como esta de la Anunciación, es el misterio y la belleza de la encarnación de Cristo que debe prevalecer. Ahora, si me permiten, entraremos a la obra. La Anunciación es un tema tradicional, pero que conoció un auge durante la Edad Media, un auge muy particular que va en par con el crecimiento del culto mariano en el cristianismo europeo. Mirando a la obra, lo que más llama la atención es un balance impecable que da placer a los ojos. Hay una armonía que a primera vista no sabemos de dónde proviene, pero allá está. Una razón es justamente el punto de desvanecimiento del cual hablamos en la primera parte del episodio. El punto está al fondo del cuadro, atravesando la ventana y llegando al gran árbol. El árbol, como lo veremos, que es nada menos que el árbol de la vida del jardín de Edén. Al mismo tiempo, la armonía que podemos sentir en términos visuales se puede explicar por el ordenamiento en tres de los espacios y de los elementos divinos. El cuadro mismo es una trinidad. Empezaremos con los espacios sagrados. El primer espacio sagrado es la parte exterior que vemos desde la ventana. Es el jardín del paraíso con el árbol de la vida, el punto de enfoque de todo el cuadro, como lo acabamos de decir. El segundo espacio está a la izquierda. Es el patio o la terraza que da hacia este jardín. Es un espacio intermedio entre la eternidad divina exterior y lo terrenal interior. El arcángel Gabriel llegó desde esta terraza que representa entonces el enlace entre el mundo divino y el mundo humano, tal y como un arcángel. Si se observan bien, hay un pavo real justo afuera de la puerta, sobre un pequeño muro. Representa la vida eterna. Así que mientras que la vida eterna se manifiesta afuera con el jardín, con el árbol de sabiduría y con el pavo real, la anunciación toma lugar en un cuarto, un lugar entonces cerrado que confirma la castidad de la Virgen. Para acabar sobre este segundo espacio divino, hay que notar también que esta apertura por la cual entró Gabriel no es tan común en los cuadros de la época. Representa, si quieren, la reapertura del jardín de Edén y con esto la llegada del segundo Adán, que es Jesucristo. Finalmente, el tercer espacio sacro es el cuarto, muy al estilo flamenco de la época, y como lo dijimos, siendo cerrado, simboliza la castidad de la Virgen. El espacio se transforma en un espacio sagrado en el momento en que el arcángel Gabriel entra. Podemos casi sentir esta transformación al ver cómo la luz entra junto con el arcángel. Es difícil, lo admito, ver esta luz con claridad. Estamos hablando del arte del siglo XV y estamos lejos del chiaro oscuro de Caravaggio, pero si se fijan, hay una pequeña sombra frente al arcángel, diciéndonos que la luz divina está a sus espaldas y que entró junto con esta luz. El cuarto tiene además toques sagrados por todas partes. La ventana está en forma de cruz y justo abajo está un banco cubierto de una tela roja, el color, simbolizando la pasión de Cristo, y dos cojines. Si miran bien, verán que el cojín que hace falta en el centro está debajo de las rodillas de la Virgen. El vacío creado entre los dos cojines del banco ilustra la concepción, es decir, el misterio de la encarnación. Tomando unos pasos atrás, nos damos cuenta que el cuerpo de la Virgen está en forma de media luna, creando así con el ángel Gabriel un espacio circular entre ellos. Y cuando hay círculo, hay movimiento. Así que podemos casi sentir la dinámica de la escena, es decir, de la encarnación divina. El cuadro tiene también tres presencias sagradas que hacen eco a los tres espacios sagrados y los elementos trinitarios esparcidos por todo el cuadro. Empezaré con la paloma volando cerca de la cabeza de María que representa al Espíritu Santo. La verdad, no hay mucho que decir. Es, hay que admitir, una representación no muy original que en lo personal pienso contrasta con el cuidado y la sutilez de los otros elementos del cuadro. Su representación es entonces de lo más tradicional, sin más. La segunda presencia sagrada es el arcángel Gabriel en blanco, símbolo de pureza, que, como dijimos, entró al cuarto desde el mundo divino. Sus alas con varios colores me hacen recordar a las bellísimas alas de múltiples colores del pintor italiano Lorenzo Monaco, en particular un tríptico que está en el Uffizi en Florencia y que data de entre 1410-1415. No sé si Butz o sus alumnos tuvieron la oportunidad de verlo, pero es posible que vieron copias o que artistas hablaron de la obra. Claro, no es el multicolor brillante italiano, pero hay un cierto degradé sobre estas alas de los ángeles que da un aspecto original a la obra, dado que los colores de esta obra son bien definidos, como el rojo del sillón, el blanco de San Gabriel y el azul oscuro de la Virgen. Siguiendo con el arcángel, lo que me fascinó cuando vi la obra de cerca era su cetro. Parece ser hecho de un material transparente, precioso, como la luz misma. La finura de las piedras y del oro en su parte superior es espectacular y me hizo recordar a las joyas de la Virgen en la iglesia de Van Eyck, y pueden escuchar el podcast número 35 al respecto. La tercera presencia sagrada es la Virgen. en su azul majestuoso, cerrando así la trinidad de los colores con el blanco puro del arcángel, el azul real de la Virgen y el rojo, color de la pasión de Cristo, del banco en el fondo. La Virgen parece emocionada, sorprendida y a la vez sumisa. Su mano sobre su corazón parece ilustrar el momento en que declara su total sumisión a la voluntad divina y dice: aquí tienes a la sierva del Señor, de acuerdo al Evangelio de San Lucas. Su mano izquierda está sobre la Biblia, el Antiguo Testamento, obviamente, y sobre la repisa podemos ver un libro cerrado, quizá el Nuevo Testamento por escribir, y una hoja suelta también, una hoja suelta donde hay escritura que, por lo general, simboliza la sabiduría a través de los escritos sagrados. Para concluir, quiero enfatizar de nuevo que se trata de una obra de devoción privada, es decir, de cualquier acto de oración o contemplación fuera de la misa formal. Puede ser en la celda de un monje o en una casa privada. Obras de devoción concentran, por lo general, muchos detalles, mucho simbolismo, tal y como esta maravillosa obra del Círculo de Boots. En la medida en que la observamos, revela nuevos detalles y, podríamos decir, mensajes. Para nosotros es como un viaje con el encanto, porque estas obras tienden a ser muy bellas con mucha atención a detalles y podemos entender entonces su poder como obra de devoción privada. La persona orando hubiera tenido la obra frente de ella, a la altura de sus ojos. En la medida en que ora y contempla la obra a lo largo de los días, la persona se familiariza con sus personajes, con el ambiente, ve más detalles y la obra, de cierta manera, empieza a hablarle. Una obra de devoción tiene justamente un doble propósito: acercar uno a lo divino a través de la representación y a la vez que el divino se acerque a la persona orando a través de lo que podríamos llamar un diálogo. La Virgen puede reflejar una emoción un día, como la esperanza si la persona orando está triste, o puede parecer meditando otro día si es lo que la persona necesita. Les aconsejo tomar su tiempo cuando están frente de una obra de devoción privada y no descartarla cuando la vean sobre la pared de un museo simplemente por ser muy chiquita. Muchas gracias.
Historia del arte con Kenza.
Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernardo y les aconsejo ver otros de sus podcasts, como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias.